La mayor riqueza de una persona es su salud, Virgil. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Todos sabemos la importancia de la circulación, una que viene del corazón, que lleva toda la sangre, los nutrientes y el oxígeno, pues, a todos los tejidos, y también una que viene de retorno para volver a hacer ese movimiento constante de la sangre con todo lo que significa para la vida. Hay especialistas que se refieren a la circulación dentro del corazón, y estos son los cardiólogos, cirujanos cardiovasculares. Otros se dedican a la parte circulatoria en otros aspectos de la vida, como el sistema nervioso, y ahí podemos tener enfermedades, no solo la enfermedad del corazón, específicamente coronaria, o los ataques cerebrovasculares, que hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy nos vamos a referir a las enfermedades vasculares periféricas, enfermedades que pueden llevar a que desde el punto de vista venoso, por ejemplo, tengamos esas dilataciones llamadas varices, a que se pueda estancar la sangre y generarse trombos, que a veces pueden migrar y generar émbolos a otras partes del cuerpo, o también cuando la parte circulatoria arterial se ve obstruida en una enfermedad que es arteriosclerótica, que puede ser causante de muchos problemas graves en la salud. Y hay enfermedades que incluso pueden llegar a perder extremidades. Por eso vamos a hablar de la trombosis y las varices y esta enfermedad aterosclerótica con un especialista, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, especialista en cirugía vascular de la Universidad del Bosque, especialista en cirugía general de la Universidad del Valle y máster en tratamiento anticoagulante y trombosis de la Universidad Católica de Murcia en España, maestría en epidemiología en la Universidad del Valle y tratamiento integral del linfedema, el sistema linfático de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el doctor John Jairo Berrío Caicedo. Doctor Berrío, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches y agradecimiento es para ustedes por la oportunidad de transmitir algunos de los conceptos básicos de las enfermedades vasculares periféricas a la comunidad. Nuestra intención al interior de la Junta Directiva recientemente elegida está transmitirles a ustedes unos pilares fundamentales de prevención y de tratamiento. Así que el agradecimiento es para ustedes.
No, maravilloso. Precisamente, cuéntenos la importancia del sistema circulatorio. Yo lo estaba enunciando y metamos ahí el sistema linfático, que hace parte también, para que todos entendamos la importancia de cuidarlo de una manera saludable.
Claro que sí. La importancia radica en que las arterias son aquellas que pulsan, las que cuando uno está examinando al paciente explora a través de la búsqueda de pulsos y otras características importantes. Ellas son las encargadas de llevar oxígeno y llevar nutrientes a todas las partes del cuerpo. Después de que han entregado oxígeno y nutrientes, son las venas las que van a recoger material de desecho. Allí incluyo el CO2, que es el residuo que queda después de la circulación al interior de los tejidos. Este CO2 debe devolverse al corazón a través de las venas para ser enviado a los pulmones a mecanismo de oxigenación, para luego regresar al corazón y volver a hacer el ciclo arterial, que ya les he dicho, para volver a hacer después el ciclo venoso. De lo que debe quedar aquí claro es que la sangre permanece en continuo movimiento a través de conductos especializados, donde funcionan las arterias como conductoras y las venas como mecanismo para regresar al corazón esta sangre. Ahora, los vasos linfáticos son el complemento de esta circulación, especialmente de la venosa, porque a través de ellos va a circular el exceso de líquido de algunas proteínas o moléculas grandes que no se pueden ubicar al interior de las venas. Entonces allí quiero dejarle claro a la comunidad que no es una circulación sino realmente tres: arterial, venosa y linfática. Entonces le corresponde a un experto vascular determinar en qué momento del padecimiento o en el momento de la prevención se va a enfocar en uno, en otro o en los tres.
Excelente, tenemos entonces tres circulaciones que nos permiten que el flujo de la sangre y la vida con los nutrientes y el oxígeno se haga libremente y sin impedimento. Seguimos en un momento para aprender del doctor John Jairo Berrío Caicedo, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Seguimos en un momento.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
En 10 AM, hoy por hoy, Fernando Ruiz.
ministro de Salud.
Yo creo que hoy no tendría sentido que alguien diga que hay que acabar el sistema de salud. Yo creo que eso casi que sería una estupidez. En Colombia, el sistema de salud respondió. Y eso, los colombianos tienen que sopesarlo y entenderlo y apreciarlo.
Ministro, ¿hasta cuándo tapabocas en recintos cerrados?
Yo creo que tenemos de aquí al 28 de abril para mirar cómo es la evolución de la pandemia. Lo que pase afuera nos afecta. Si aparece una nueva variante, si hay una afectación importante, es muy difícil tomar una decisión de ese tipo.
10 AM, hoy por hoy, con Vanessa de la Torre y Pascual Gaviria. Caracol Radio. Más compañía. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado esta noche, un lujo, aquí presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, especialista en cirugía vascular y angiología, y además tiene máster en tratamiento anticoagulante, trombosis, además tiene máster en epidemiología y tratamiento integral también del linfedema. Nos habla de tres sistemas circulatorios. Uno, que va a unos conductos especializados que mueven la sangre desde el corazón y que llevan la sangre oxigenada con todos los nutrientes. Otro que tiene el retorno, que es el complemento, que es el sistema venoso. Y un tercero que para el exceso complementa al anterior. Este sistema es el linfático, que complementa al sistema venoso para el retorno de la sangre, pero no solamente de sangre, sino el exceso de líquidos que puede quedar en los tejidos y también de ciertas proteínas, y también tiene una función inmunológica importante. Bien, ¿cuáles son los problemas de la circulación periférica arterial? Hablemos de la arteriosclerosis, doctor John Jairo Berrío.
Sí, señor, le agradezco mucho la pregunta y quiero enfatizar y recordarle a toda la comunidad que nos escucha que el colesterol juega un papel fundamental en la aparición de la aterosclerosis. Este colesterol que conocemos como colesterol malo, o las LDLs, son las que se van a ubicar debajo de la capa que más está en relación con la sangre al interior de las arterias. Esta capa se llama endotelio. Debajo del endotelio, es decir, subendotelial, va a suceder el acúmulo de este exceso de grasa que en la alimentación podemos tener, o que a consecuencia de procesos o de enfermedades familiares hacen que se incremente el torrente sanguíneo y se vayan a ubicar debajo del endotelio, de esta capa interna que le comento de las arterias. Y esto hace que con el tiempo la luz o la parte de la arteria por donde pasa la sangre se estreche cada vez más, en ausencia de tratamiento, en ausencia de control de factores de riesgo. Y allí, si me permiten, quiero hablar de los factores de riesgo rápidamente: ser diabético, ser fumador, ser obeso, tener colesterol elevado, ser sedentario. Son los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedad. Entonces, como les menciono, con el paso del tiempo el exceso de colesterol va obstruyendo de forma progresiva la luz de la arteria. Esto con el tiempo va a convertirse en la pérdida de oxígeno y de nutrientes a los tejidos más distales, en este caso hablaríamos de las piernas y de los pies, con la consecuente aparición de úlceras o gangrena, es decir, el dedo se pone negro sin vida, inicialmente cianótico, es decir, morado, luego se va a poner frío y luego se va a perder completamente, se va a gangrenar, y esto pues son los primeros estadios o lo que nos marca la tendencia de la necesidad de una amputación. Entonces es muy importante que la comunidad que nos escucha entienda que ser diabético, tener familiares diabéticos, ser fumador, ser sedentario, tener el colesterol elevado, ser obeso, todo esto está favoreciendo que en algún momento de la evolución del paciente encontremos aterosclerosis y que el desenlace pueda ser este.
Bien, entonces tenemos claro, hay factores de riesgo que se pueden transformar. La diabetes se puede manejar, la hipertensión también, se puede dejar de fumar, se puede dejar de ser sedentario, se puede cambiar el estilo de vida para disminuir el peso, y se puede mejorar la dislipidemia o este trastorno del colesterol y los triglicéridos para que no se estreche esa circulación. Entonces, ¿la persona puede tener dolor también, además de que se ponga morado, o se ponga primero blanco, morado, frío y luego se ulcere?
Claro que sí, esa pregunta es muy valiosa, porque lo que les menciono del cambio de coloración hasta la pérdida de tejido son los estadios finales de la enfermedad. Pero sabemos que muchos años antes de esto la enfermedad se está instaurando, y hay un periodo de la enfermedad que se llama claudicante, que sería el estadio 2 o el segundo estadio de la enfermedad. En este estadio la oclusión o el estrechamiento de la arteria es menor al 50% de la luz. Recuerden que la luz es la parte por donde circula la sangre, la parte interna que es tubular. Entonces en medicina le decimos luz. Cuando la luz está ocluida o comprometida al menos del 50%, esperamos que el paciente esté en fase claudicante, es decir, que al caminar cierta distancia presente dolor. Pero es muy importante que la comunidad no médica y médica que nos escucha entiendan que este dolor debe ser de origen muscular y que obedezca a la falta de aporte de oxígeno que esa arteria enferma está generando sobre el músculo. Muchos pacientes tienen dolores articulares, dolores óseos, dolores tendinosos que no cuadran con esta definición, que no son enfermedad arterial. Mientras que si el dolor es de tipo muscular, ¿sí?, aparece durante la actividad física y cesa en reposo, con la presencia de factores de riesgo que ya les he mencionado, es muy probable que nuestro paciente tenga enfermedad arterial en el estadio 2. El estadio 2 es la mitad del proceso, el estadio 4 ya casi estamos llegando a la amputación que les mencioné anteriormente.
Sí, lo que ocurre es que esa persona, cuando está en reposo, pues su circulación es suficiente, está disminuida, como decía, hasta un 50%, lo que sea, pero la persona se mueve, requiere más oxígeno, no le llega y le duele. Y es un síntoma que nos debe poner atención, descartando que sea un proceso diferente, articular o algo. Pasemos a la otra parte, antes de llegar a la linfática, empecemos con la venosa. Es muy común ver esas dilataciones, esas varices. ¿Por qué se producen las varices, doctor John Jairo Berrío?
Sí, señor. La enfermedad más prevalente, con prevalencia me refiero a la frecuencia con la que la vemos en la consulta, es la enfermedad venosa crónica, esta que se manifiesta principalmente con varices. Estas varices aparecen esencialmente porque las válvulas que son compuertas al interior de la luz, ya no de la arteria, sino de la vena en este caso, se hacen incompetentes, es decir, no se encuentra una con la otra al interior de la vena y permite que la sangre, que tiene la tarea difícil de ascender a buscar el corazón desde los pies, ¿sí?, haga reflujo, que se quede remansada al interior de las venas, y de esta manera aumenta la presión al interior de los trayectos venosos, generando todas estas varices, estas venas que vemos dilatadas, tortuosas, que además del aspecto estético que generan en los pacientes, pues también traen consecuencias importantes funcionales de la circulación y síntomas, sin duda.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte, pero desarrollamos mejor esta idea más completa para entender qué hacer con esas varices, qué hacer cuando las piernas se hinchan, esos dolores, y evitar o saber que es una trombosis, evitarla y todos los riesgos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un médico especialista en cirugía vascular y angiología, con además máster en anticoagulación y trombosis, y también con máster en epidemiología y con tratamiento integral del linfedema. Él es el doctor John Jairo Berrío Caicedo, presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Nos está hablando de la posibilidad de una enfermedad que ocluye la luz, el flujo, el tamaño que sería normal de las arterias, sobre todo en las extremidades inferiores, porque se pega una capa, se llama debajo del endotelio, que es lo que está por dentro, se pega ahí algo que es la grasa de mala calidad, y en este caso se estrecha, y entonces si tenemos factores de riesgo que lo favorecen, como la diabetes, y sobre todo si está maltratada, el fumador, que ya es un factor de riesgo dirigido, la hipertensión arterial, el no movernos, ser sedentarios, la obesidad o los trastornos de los lípidos, y si hay un antecedente familiar con más veras, se puede llegar a la circulación disminuida. Tenemos que tener síntomas de que al movimiento hay dolor, porque el músculo lo requiere, descartando que no sea un proceso articular, y en la quietud, pues por supuesto hay menos necesidad de oxígeno, se quita el dolor, pero esto puede llegar a generar un trastorno de mayor nivel, un estadio tercero, cuarto, que llamaríamos, que significa que la circulación es inadecuada, el color cambia, se pone pálido, se pone color azul, lo llamamos los médicos, se pone en este caso cianótico, y también puede llegar a perder la calidad de circulación del tejido, y hasta que se hacen úlceras y se puede destruir el tejido, o se pierde la circulación y se muere el tejido por gangrena y se destruye. Si pasamos al otro lado, tenemos el sistema de retorno, el sistema venoso, que tiene unas válvulas, porque recordemos que no tiene el impulso del corazón, que es el que le da la fuerza directamente a las arterias, sino que tiene que devolverse, y en este caso las extremidades tienen que ir contra la gravedad, un esfuerzo como cuando subimos escaleras, es mucho más difícil que cuando bajamos. Y estas compuertas se van dañando, y entonces la sangre se queda allí y se dilatan las varices. Continúe usted, doctor, hablando de las varices. ¿Qué generan, qué problemas pueden tener, qué se puede hacer?
Yo quisiera, si me permiten ustedes allí al interior del estudio, hablar un poco antes de esta pregunta de los factores de riesgo, porque es una situación que con mucha frecuencia encontramos como inquietud en las consultas, y como le digo, casi que el 90% de las consultas de un cirujano vascular o de un experto vascular prevalece la enfermedad venosa. Quiero enfatizar a la comunidad que hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros no. Ser mujer, el paso del tiempo, la edad, y los factores genéticos, la herencia, son los principales factores de riesgo no modificables para tener enfermedad venosa. Ahora, se pueden tener los no modificables, pero estos se empeorarían haciendo más temprana la manifestación de la enfermedad o haciéndola más severa si tenemos la coexistencia de los factores de riesgo que sí son modificables, que son la bipedestación prolongada, el sedentarismo y la obesidad. Entonces, si juntamos esos seis principales factores de riesgo, es muy probable que nuestros pacientes vayan a tener enfermedad venosa crónica. Ahora, entiendo que la pregunta que me hacen es, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Es así?
Sí, sí, digamos, esto es excelente hacer énfasis en los factores de riesgo modificables porque depende de nosotros, no es solamente ir, o sea, el médico es un educador, además de alguien que ejerce un tratamiento por conocimiento, pero educa para que el paciente, que es el que tiene la dolencia, lo siga. Sí, las varices, ¿cuáles son esas manifestaciones y los problemas que puede generar para que lleguemos también a la trombosis más adelante?
Bueno, entonces, en cuanto a la insuficiencia venosa crónica, las manifestaciones principales, y quiero hacer el paralelo con la enfermedad arterial, son unas manifestaciones, es un síndrome o una constelación de síntomas que bien pueden estar presentes en otras enfermedades diferentes. Ahora, a diferencia de la enfermedad arterial, de la cual me acaba de preguntar, donde sí hay una manifestación patognomónica o típica, que es la claudicación que les dije, el dolor muscular, aquí en la insuficiencia venosa no tenemos una manifestación típica o usual. Lo que tenemos es un conjunto de síntomas que el paciente puede mostrarnos, y allí quiero destacar el dolor, la pesadez, el ardor, las piernas inquietas, el prurito o la sensación de piquiña, de ganas de rascarse que da sobre los miembros inferiores, la hinchazón en las piernas y los cambios de coloración. Eso puede ser lo que más un paciente con insuficiencia venosa crónica pueda manifestar frente a su enfermedad. Ahora quiero aclararles allí que no existe una correlación directa entre la severidad de los síntomas y el estadio de la enfermedad. Voy a aclararlo. Puede ser que el paciente tenga una enfermedad pequeña, incipiente o inicial y ya tenga bastantes síntomas. Y lo contrario, puede ser que el paciente esté en el estadio de úlcera y las manifestaciones clínicas como dolor o pesadez no sean de la magnitud que uno esperaría. Es importante que entendamos esto, que la comunidad atienda sus síntomas a tiempo, que consulten oportunamente y que, como usted lo ha dicho, compartamos responsabilidad en el tratamiento, sobre todo cuando existen los factores de riesgo.
Bien, hablemos un poquito de uno de los riesgos grandes de la enfermedad vascular, y es la trombosis. ¿En qué consiste? ¿Por qué se genera? ¿Cuáles son esos factores de riesgo y lo que tendríamos que hacer?
Yo creo que el tema es bien apasionante y muy interesante, sobre todo tiempos de COVID tuvimos bastantes casos de trombosis venosa y trombosis arterial, en general trombosis vascular. Ha mermado un poco esta incidencia, estos temores que existieron durante la pandemia, pero el riesgo sigue latente, y no solamente las personas enfermas por COVID desarrollan la trombosis venosa profunda y superficial en los miembros inferiores o en las extremidades. Y quiero comentarles que es una enfermedad bastante estudiada, no es exclusiva de los miembros inferiores, también puede aparecer en los miembros superiores. Y respondiendo a la pregunta, existen tres situaciones fundamentales que una persona debe tener para que desarrolle una trombosis. Es una triada de situaciones clínicas que, cuando se conjugan o aparecen las tres, pues vamos a tener la tendencia a padecer la trombosis venosa. Entonces allí está el reposo prolongado, que se llama estasis, la hipercoagulabilidad, que aparece en situaciones como el embarazo o padecimientos como cáncer, y el daño o la lesión endotelial, que, como ya he comentado antes, situaciones que la pueden generar, la inserción de catéteres o las manipulaciones dentro de la luz de los vasos, especialmente de las venas en este caso, pueden hacer que las trombosis o que el flujo al interior de las venas se modifique, se altere, haciendo que sea lento o turbulento, y esto trae consecuencia, que es la trombosis.
Sí, esa consecuencia, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué siente una persona cuando tiene trombosis? Por ejemplo, la famosa del avión, que es por estasis, es la persona, y obviamente si tiene un trastorno como de hipercoagulabilidad por una enfermedad de base o porque allá hay un daño metabólico.
Bueno, la trombosis es una enfermedad bastante florida. Es una enfermedad en la que uno, casi que viendo el paciente, puede sospecharla y puede predecir antes de cualquier examen. El paciente típicamente tiene un cuadro de rápida instauración, es decir, de rápido inicio, ¿sí? Tiene la pierna o el miembro superior edematizado, frecuentemente con coloración roja, y especialmente con dolor en los trayectos venosos. Y especialmente estas tres características son las que podemos encontrar nosotros. Al interior de nuestra práctica médica tenemos escalas para tipificar o para aproximarnos a la probabilidad de que el paciente tenga la trombosis venosa profunda o la trombosis venosa superficial, siempre atendiendo las condiciones del paciente, la edad, ¿sí? Especialmente si tiene comorbilidades, otras enfermedades o situaciones como la que usted acaba de mencionar, de reposo prolongado durante un viaje, ya sea en avión, ya sea en carro o en cualquier medio de transporte en el que esté obligado el paciente a permanecer quieto y movimiento por más de 4 horas. Aquí quiero enfatizar algo, si me permite, y es que lo que hace el movimiento, lo que hace el apoyo, es que la contracción muscular, especialmente en la pierna, en la pantorrilla, exprime los trayectos venosos, ¿sí? Proporciona la sangre hacia arriba, impidiendo que se quede quieta y impidiendo pues que se coagule. Al estar en movimiento, la probabilidad de que hayan coágulos por quietud pues va a disminuir. Por eso es tan importante que la comunidad entienda que después de cualquier proceso que implique reposo, una cirugía ambulatoria, un viaje prolongado, algún tratamiento que tenga indicación de reposo, pues lo importante es inmediatamente, se acabe la indicación del reposo, empezar a apoyar, empezar a caminar. De esta manera promovemos el movimiento de la sangre al interior de nuestras venas y disminuimos la probabilidad de trombosis.
Y también en los aviones y en los viajes largos, en buseta, pero sobre todo en flota, y esto es punta talón, ¿no? Hacer ese ejercicio.
Claro, nuestra recomendación para los viajes prolongados es la persona que tenga factores de riesgo, que tenga sobrepeso, que ya haya tenido una trombosis, ¿sí? O que tenga otras situaciones como hipertensión, diabetes, comorbilidades vasculares principalmente, es que escojan asiento de pasillo, de corredor, y que cada 2-3 horas apoyen las piernas, caminen por el corredor del transporte en el que están, y es el caso de terrestre, aprovechar alguna parada que haga el transporte, bajarse, caminar, apoyar en las piernas, y esto, como les digo, estimula el movimiento al interior de las venas, disminuyendo la probabilidad de tener trombosis. Y la otra recomendación es, por ejemplo, en los vuelos de aero, hidratarse muy bien, usar compresión, elastocompresión. Si hay factores de riesgo, consultar a los médicos, a los expertos vasculares, que seguramente, además de esto, podrán hacer alguna recomendación farmacológica.
Bueno, y hay un problema común en la población mundial, que es el edema de los pies, y se teme popularmente, los campesinos lo dicen de una manera ya lapidaria, lo dicen, el que las piernas se hincha, la sepultura relincha. ¿Por qué se hinchan las piernas? ¿Qué tiene que ver el sistema linfático y qué otros factores? ¿El riñón, lo que usted sabe?
Bueno, yo quiero aclararle primero que el dicho que usted acaba de decir aplica un poco más para trombosis, porque usualmente cuando se hincha una sola pierna, sí, una sola pierna, es que el paciente probablemente pueda tener un fenómeno trombótico. Y estos fenómenos trombóticos, para darle cierre al bloque de trombosis, si no se atienden de forma oportuna, pues el trombo lo que va a hacer es que va a crecer, se va a fracturar, se va a fragmentar y va a terminar en algunas cavidades del corazón. El corazón tiene clínicamente o anatómicamente dos partes que podemos dividirla, el corazón derecho y el corazón izquierdo. Estos trombos venosos llegan al corazón derecho y allí salen expulsados a la circulación pulmonar y eventualmente causando la muerte. Entonces el refrán o el dicho que usted acaba de mencionar atiende un poco más al tema de la trombosis, una sola pierna hinchada y la probabilidad de muerte. Ahora, cuando tenemos edemas que comprometen los dos miembros inferiores, en ausencia de trombosis, en ausencia de enfermedades graves como falla renal o falla hepática o la falla cardíaca, pues podemos pensar que se trata del famoso linfedema, ¿sí? Aquí quiero aclarar, porque sé que algunos colegas van a estar escuchándome, también puede suceder aisladamente en una de las extremidades como consecuencia de procesos infecciosos o inflamatorios o tumores. Eso lo mencioné al inicio, también tiene un poder inmunológico de defensa que es muy apetecido por las células cancerosas, entonces esto puede hacer que el linfedema aparezca en una extremidad, no en las dos, pero con mayor frecuencia podemos verlo bilateral. Este acúmulo de líquido aparece, como les digo, como consecuencia de algunos procesos crónicos, inflamatorios, como secundario a la obesidad. Aparece también algo que se llama el lipedema, que va muy cercano, muy de la mano de nosotros al interior de nuestra práctica. Los expertos vasculares sabemos diferenciar una de la otra, con mucha frecuencia se trata de un lipedema, es decir, de la consecuencia del exceso de tejido graso, más que de real linfedema. Y es un tema interesante que al interior de nuestra asociación está creciendo. Estamos fortaleciendo conocimiento y transmitiéndoselo a las generaciones jóvenes para aportar tratamiento oportuno. Pero realmente la causa de la hinchazón de las piernas, pues no es solo una, son varias. Y es esto, es la disfunción o la incapacidad del vaso linfático, que también es circulación, para transportar este exceso de líquido de regreso a la circulación. Hay unos puntos claves en el tórax donde la linfa, que es el líquido que va al interior de los vasos linfáticos, debe regresarse a la circulación sanguínea. ¿Sí? Esos vasos que son encargados de recoger ese exceso de líquido pueden enfermarse, obstruirse con el paso del tiempo, dejar de funcionar adecuadamente, sus paredes se debilitan, sus válvulas se hacen incompetentes y aparece su consecuencia, que son las piernas hinchadas.
¿Qué tiene que ver la baja de desnutrición, la baja de proteínas en esto y el clima caliente versus otros climas para las piernas hinchadas, que lo preguntan los pacientes?
Claro, la proteína es la que permanece o hace permanecer el líquido al interior del espacio vascular. El anión proteico, por su carga negativa, tiene una connotación interesante dentro del espacio intersticial al interior de los líquidos, de tal manera que donde está el anión, pues atrae proteínas. Si está por fuera, pues si está por dentro de la circulación, allí se va a localizar. Entonces, es una manifestación frecuente de los estados de desnutrición o de hipoproteinemia, es la manifestación, como usted dice, de piernas hinchadas. Ahora, la vasodilatación secundaria o la vasoconstricción que trae estar en una temperatura o en otra, y nos pasa mucho cuando las personas de la capital o de los departamentos altos del país visitan departamentos como el nuestro, que están muy cerca del nivel del mar, pues hay hinchazón inmediatamente en miembros superiores y especialmente en miembros inferiores. Y es la vasodilatación de los capilares que trae la temperatura. Pues estar expuesto a clima caliente hace que los lechos capilares, o sea, la circulación más pequeña cercana a la piel, se dilata y permite el escape de líquido. Este escape de líquido es excesivo y el capilar linfático no va a poder drenarlo de forma oportuna. Tal vez en la noche se redistribuye todo el edema y el paciente va a volver a amanecer desinflamado, deshinchado, para volverse a hinchar en el día. Entonces, lo que hacemos en la consulta es explicarle a esos pacientes que vienen de tierra fría, que no tengan temor, que no se trata de una trombosis, que no es nada grave, que sencillamente obedece al cambio de la temperatura. Exponerse a temperatura alta hace que estos lechos se dilaten y se pierda líquido al espacio intersticial y se manifiesta en forma de extremidades hinchadas.
Bien, y ya para terminar, pero que es lo más importante nuevamente, hablemos de hacer en los factores de riesgo, hablemos un poco del sedentarismo, usted habla ahorita del lipedema, de la obesidad, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva integral? Y sobre todo recordar que esto, todos los daños se producen desde ahí, desde diabetes, hipertensión, fumador, sedentarismo, obesidad y lipedemia, que es lo que termina siendo el daño circulatorio.
Bueno, lo que más me gusta de la entrevista es esta parte que usted me acaba de proponer, y quiero enfocarla de dos o tres formas. La primera es que los pacientes, la comunidad que nos escucha, entiendan que el tratamiento tiene una responsabilidad compartida. Eventualmente los pacientes llegan esperando un medicamento, una estrategia milagrosa que les resuelva todos sus problemas circulatorios, y pues a la fecha no la tenemos. Tenemos sí estrategias, como le digo, de tratamiento compartido, donde el conocimiento y la responsabilidad del paciente frente a su enfermedad pues son fundamentales. Todos deben entender que la actividad física es excelente para la salud vascular. Cualquier proceso arterial venoso o linfático muestra beneficio, mejora su evolución en el tiempo cuando hay actividad física involucrada. Y aquí no estoy diciendo que el paciente deba volverse deportista de alto rendimiento. Sencillamente incorporar a la rutina de vida una caminata que debe ser superior a 30 minutos de forma continua. Hay muchos pacientes que nos dicen es que yo voy al centro, yo hago mandados de mi casa, y realmente detenerse cada esquina hace que la participación cardíaca se frene y no progrese de la forma como si fuera continuo. La primera recomendación es esa, la actividad física media hora por lo menos, según indicación de la Organización Mundial de la Salud, a un ritmo cardíaco constante, ojalá, a la medida de las posibilidades del paciente, de la situación cardiovascular, pero que sí haya trabajo cardíaco y además algo de sudoración. La siguiente recomendación es la dieta. El paciente también debe entender que después de cierta edad, ojalá después de los 20, 23 años, empezáramos a tener restricciones en aquellos alimentos cargados de grasa, como los lácteos, como la panadería, ¿sí? Muchas de estas dietas, por ejemplo la dieta del Valle del Cauca, la dieta los Santanderes, en el mismo centro del país, eventualmente los fines de semana se acompañan de excesos de grasa, o si no todos los días. Entonces, empezar a entender que ese exceso lo que está haciendo es aumentar colesterol y favoreciendo la aparición de la enfermedad arterial. Por allí era la pregunta, ¿no?
Sí, desde toda perspectiva del movimiento y los factores de riesgo, como usted dice, sigue siendo lo más importante. La corresponsabilidad en salud debe ser siempre lo primero, porque el sistema nunca podrá suplir lo que la persona haga con su propia vida, con su estilo de vida en cuanto al sueño, la alimentación, el fumar o no fumar, lo que le haga a su vida terminará siendo determinante. Los tratamientos médicos funcionan, pero evidentemente no son absolutamente útiles en todos los casos si el paciente no colabora. Para terminar, la cirugía vascular, ¿qué se puede hacer en estos casos, doctor John Jairo?
Nosotros en cirugía vascular resolvemos todo tipo de problemas. Es importante que sepan que los expertos cirujanos vasculares del país, quiero incluir también a los colegas internistas vasculares, que es una especialidad paralela a la nuestra, que aunque no operan, son altamente expertos en el control y el seguimiento de las enfermedades, pues nosotros estamos entrenados, tenemos estrategias y formas de aportar o de impactar sobre los factores de riesgo, sobre el tratamiento en tempranos momentos de la enfermedad y sobre el tratamiento en estadios avanzados. Precisamente este fin de semana, que fue el congreso anual que no realizábamos de forma presencial desde 2019, tuvimos la oportunidad de nuevamente encontrar conceptos recientes, modernos, que nos alientan mucho sobre todos los puntos de la enfermedad donde podemos actuar. Siempre va a existir algo para hacer. Siempre podemos encontrar la forma de ayudarle a nuestro paciente. Pero ojo, insisto, el paciente debe hacerse cargo de su enfermedad. Nosotros acompañamos en la consulta el paciente durante 15 minutos, 20 minutos, máxima media hora, para darle pautas de vida. Ahora, cuando llega el momento quirúrgico, y voy a referirme primero a las venas, el sistema superficial se resuelve. Hoy tenemos estrategias magníficas como el láser, como los métodos térmicos, espumas, muchas otras cosas que lo pueden resolver. Lo complejo son las enfermedades arteriales, que como usted bien sabe, lo hemos dicho, pues son las encargadas de llevar oxígeno y que no siempre traen buenos resultados después de cirugía. Tanto así que todavía amputamos pacientes. Aquí en la institución en la que yo trabajo, en el Valle del Cauca, tenemos una tasa de amputaciones alta y estamos amputando casi 5 pacientes semanales. Y eso es bastante grave, casi todos diabéticos. Entonces aquí hago el llamado para el control metabólico de los pacientes. Son pacientes a los que se les ha luchado, les hemos trabajado su parte arterial, pero no siempre salimos triunfantes con las estrategias que empleamos. Y finalmente, la cirugía linfática. Nosotros tenemos algún entrenamiento, algún conocimiento en cirugía linfática, pero de todas las tres circulaciones, tal vez esta sea la más compleja y la que menos resultados favorables muestra, dándole al tratante la opción del tratamiento no quirúrgico como una bondad grande para ofrecerle al paciente. No sé si está completa la respuesta de esta manera.
Excelente, doctor. Ya para terminar, ahora sí, definitivamente, un dato para las personas interesadas en tener una información fidedigna, útil, verás, sobre estos temas. Una página.
Claro que sí, nuestra Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología tiene su página, su portal web, que es www.asovascular.com. Allí, además de encontrar a todos los expertos cirujanos vasculares del país organizados por región, encontrará datos interesantes como artículos de reciente publicación, serios, guías nacionales para el manejo de enfermedades, y tiene una parte donde usted puede dejarnos sus sugerencias o inquietudes, y seguramente durante la presidencia que empieza muy pronto, que es la que voy a manejar yo durante el tiempo de junta directiva nueva, tendremos la oportunidad de devolverle a la comunidad todo lo que nos ha dado, a través de responderle inquietudes, a través de entrevistas como esta, donde tratamos de que ellos también saquen provecho del conocimiento y entiendan qué se puede hacer. Entonces, www.asovascular.com. Allí encontraremos grandes detalles importantes sobre las enfermedades vasculares.
Excelente, doctor John Jairo Berrío Caicedo, presidente de dicha asociación, asovascular.com. Descanse, doctor, y muchas gracias.
Ustedes, muchas gracias. Buenas noches a nuestra audiencia. Espero haber ayudado un poco con el tema de las enfermedades vasculares. Que tengan buena noche. Un abrazo.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
Síganos escuchando por salud.